Un artículo de la BBC dice lo siguiente: el monte Everest ha sido durante décadas la joya de la corona para los montañistas. ¿Conocen el monte Everest? La montaña más alta del mundo. Pero alcanzar su cima comprende riesgos que a veces resultan insalvables para aquellos que osan escalar sus laderas. Una muestra son los cadáveres que van quedando expuestos recientemente por el derretimiento de los glaciares, cuerpos que durante años han permanecido sepultados debajo de la nieve y el cielo de la montaña más alta del planeta. Según los registros que se tienen hasta la fecha, ha habido más de 280 muertos en esta montaña. Cuando uno se pone a investigar un poco más acerca de esto, es tal los riesgos que se asume que la mayoría de personas se quedan solamente en lo que se conoce como un campamento base, a una altura mucho menor que la cima. De hecho, el gobierno de este país cobra $11,000 solamente como entrada para empezar la travesía, como un medio de poner un freno con respecto al peligro que se corre. Ahora, cuando hablamos de asumir riesgos, ¿qué estamos hablando? Vamos a analizar un poco más de por qué estos alpinistas corren estos riesgos al subir esta montaña tan alta. Significa asumir riesgos, significa considerar, sopesar, evaluar los peligros que tiene determinada acción y concluir, luego de haberlo evaluado, que el beneficio que se obtiene es mayor que el peligro que conlleva. ¿Se entiende? Es asumir que esa alternativa más riesgosa es más valiosa para la persona que la alternativa menos riesgosa. Lo que determina asumir el riesgo no es tanto calcular el riesgo o el peligro, sino considerar lo que se obtiene a través de ese riesgo. Si eso que yo obtengo tiene para mí un mayor valor, entonces el riesgo es un precio aceptable. Cuando los alpinistas desean tanto llegar a la cumbre del monte más alto del mundo para tener el estatus que eso da, para tener el logro que eso da, la reputación que eso da, en un sentido ellos desprecian su vida al asumir altísimos riesgos en el proceso de lograrlo. Entonces es el deseo, el amor y lo valioso que es para ellos ese logro que asumen todos los peligros. Cuando lo que yo obtengo es de mayor valor que los peligros que yo debo asumir para obtenerlo, entonces eso es lo que se considera una persona que está asumiendo riesgos. Todos nosotros asumimos riesgos, cada momento de nuestras vidas. Cuando nosotros salimos a la calle, no importa a dónde vamos, asumimos el riesgo de poder tener accidentes. Asumimos el riesgo de sufrir robos. Asumimos el riesgo de perder la vida. Cuando alguien vive en un barrio inseguro, yo tuve la oportunidad de vivir en un barrio inseguro, a pesar de los riesgos, uno sigue saliendo a la calle. Uno sigue yendo al almacén para comprar alimentos para los que ama, aún con los peligros que puede haber. Uno sigue yendo a trabajar para sustentar a aquellos que ama, aún con los peligros que eso conlleva. aún asumiendo riesgos personales altos, los seres humanos arriesgamos nuestra vida por aquellos que amamos, por lo que amamos. Porque estimamos eso más valioso que los peligros que podemos enfrentar. Entonces, amar conlleva asumir riesgos en pos del bien del amado. ¿Se entiende? La Biblia nos enseña que los dos más grandes mandamientos giran en torno a amar. Jesús dijo, Marcos capítulo 12, verso 29, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás, subrayado, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento más grande es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cuáles son los dos más grandes mandamientos que vos y yo tenemos delante de Dios? Amar a Dios con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Biblia asume que nosotros nos amamos desproporcionadamente por naturaleza. La Biblia nos enfoca en que nuestros primeros dos mandamientos son amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros nos amamos más a nosotros mismos que a nadie más. Incluso cuando nosotros pensamos que amamos a otros, lo podemos estar amando por razones egoístas. Podemos estar usando a otros para finalmente amarnos a nosotros mismos. Toda esta dinámica requiere mucho discernimiento y mucha examinación. En ocasiones. La realidad es que no podemos amar con el amor de Dios por naturaleza porque estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Los seres humanos no pueden amar con el amor de la cruz si no conocen a Dios por medio de Cristo. Es Jesús que revierte esta obra de amor centrado en mí mismo por medio de su cruz. En la salvación, Él nos libra de la esclavitud del pecado y rompe el poder del pecado en nosotros. De tal manera que ahora nosotros podemos amar a Dios, podemos amar a otros, sin importar lo que nos cueste. Nuestro universo, luego de la cruz, ya no gira alrededor nuestro. Nuestro universo luego de la cruz gira alrededor de aquel que nos amó, porque ahora podemos ver el brillo de la grandeza de Dios que antes no podíamos ver. Antes la vida giraba en torno a nosotros mismos. Pero por medio de la cruz de Cristo, nuestra vida gira en torno de aquel que nos amó. Ahora podemos amar a Dios. Subrayen esa palabra, podemos. Ahora podemos amar a Dios. Ahora queremos amar a Dios por la obra de Cristo en la cruz. Ahora podemos ver por medio de Jesús que Dios es el ser más maravilloso y más deseable que jamás haya existido. En Dios se concentran todas las perfecciones de belleza, de amor, de placer, de gozo, de satisfacción. Dios es el ser más deseado que puede existir. Antes simplemente estábamos ciegos a esa realidad. Ciegos a la belleza de Dios. Y es solo por medio de Jesús que nuestros ojos son abiertos. Y esto es lo que quiero que nos llevemos hoy en nuestros corazones. Esto es lo que quiero que podamos entender, confirmar nuevamente y abrazar. Que el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, el Evangelio nos otorga nos regala el deseo y el poder para amar a Dios y a otros al punto, escúchenme, al punto de gozarnos, de encontrar satisfacción en entregar nuestra vida por ellos. Repito, el Evangelio nos otorga el deseo que antes no teníamos y el poder que antes no teníamos para amar a Dios y a otros al punto de encontrar gozo y satisfacción en entregar nuestra vida por ellos. Fíjense cómo en esa declaración se encarna la obra de la cruz y no hay un egocentrismo aplicado ahí. El Evangelio me permite salir de amarme a mí mismo por sobre todas las cosas. El Evangelio me permite romper ese ciclo de estar centrado en mí mismo y en nadie más. Y el Evangelio me lleva a olvidarme de mí mismo en pos de amar a Dios y de amar a otros. Al punto de entregar mi vida, pero no entregar mi vida a regañadientes y amargamente, sino en encontrar satisfacción, en encontrar gozo al entregarme por amor. Muchos en estos tiempos de pandemia han asumido riesgos para ir a trabajar, porque la necesidad de sustento es mayor que el riesgo que se asume. Los médicos y los enfermeros han sido un gran ejemplo, han asumido riesgos altísimos, porque cumplir su vocación y su juramento de salvar vidas es más valioso para ellos. Sabemos que muchos han perdido la vida en el proceso. Recuerdo estar internado en el Sanatorio de La Plata y una de las enfermeras que muy amorosamente me estaba atendiendo me contaba la historia de su papá, un médico en Quilmes, un hombre grande que atendía a los pacientes de COVID y había pedido el momento en que a mí me agarre y no puedan hacer nada, no me entuben, déjenme morir sirviendo a otros. Finalmente eso pasó y él falleció. Entonces, de repente lo que nosotros encontramos es que el valor que le podemos dar a un llamado, el valor que le podemos dar a una persona, el valor que le podemos dar a un deseo que hay en nuestro corazón es tan valioso que incluso el perder nuestras vidas en el proceso de alcanzarlo es completamente aceptable. Es completamente aceptable. Otros arriesgan sus vidas para salir a pasear, para ir al supermercado, para ir de vacaciones, para congregar, para visitar a sus familias, para tener tiempos de discipulado, para celebrar la Navidad, para celebrar Año Nuevo, para festejar cumpleaños, porque la vida no se trata de durar vivo, sino de vivir, que son dos cosas completamente distintas. La vida no se trata de mantenerme vivo. La vida tiene otro propósito. No vivimos para mantenernos vivos. Vivimos para la gloria de Dios. Vivimos para amar a Dios con todo lo que somos y vivimos para amar a otros como a nosotros mismos. Cuando tenemos a Cristo, entonces vemos la vida como realmente es desde una perspectiva eterna y no meramente terrenal. Vemos la vida desde una perspectiva eterna y no temporal y terrenal. Eso es lo que Pablo menciona en 2 Corintios que nos leyó Lautaro en esta mañana. Si alguien yo conocía según la carne, según el entendimiento terrenal de este mundo, aun si a Cristo yo lo conocía con el entendimiento terrenal de este mundo, ya no lo conozco así. Porque aquel que está en Cristo es una nueva creación. De repente podemos ver a Jesús como aquel que murió en la cruz Si alguien crece en un contexto católico como el mío, uno veía a Jesús ahí colgado en una cruz cada vez que iba a misa y simplemente ahí estaba, pobre Jesús, pobrecito. Pero cuando los ojos son abiertos, ya no miramos a un Jesús crucificado, miramos a un Jesús sentado a la diestra del trono de la gloria y reconocemos quién es Él. Si antes lo conocíamos según la carne, ya no más. Ahora tenemos una perspectiva real de quién es Jesús, de quién es Dios, de lo que hizo por nosotros y de lo que Él nos dará por medio de la obra de su Hijo y lo que Él nos ha dado. También debemos entender que el virus del COVID es uno de los miles de peligros que tiene este mundo. Hay miles de peligros a los que estamos expuestos. Hay tantas otras enfermedades, hay tantas otras maneras de morir, hay tantos accidentes, tantos siniestros y sin embargo asumimos el riesgo de vivir. Aquellos que son padres, abuelos, tíos, estarán de acuerdo conmigo que cuando un hijo está en peligro, un padre o una madre no duda en asumir riesgos para salvaguardarlo. No duda en asumir riesgos para protegerlo, para cuidarlo, aun si tal acción le cuesta su propia vida. Un padre estaría completamente dispuesto en entregar su vida por su hijo. ¿Por qué? Porque el amor es la fuerza más poderosa. El amor nos mueve a desestimar nuestra propia vida en pos de amar a otro. ¿Cuál es el mayor riesgo que podemos correr? Pensemos por un momento. ¿Cuál es el más alto de los riesgos, de los peligros que podemos tener? Perder la vida, ¿verdad? Morir. Ese es el más alto. Perder la vida. El amor por un hijo, por un esposo, una esposa, por un hermano, una hermana, puede hacernos llevar a despreciar nuestra propia vida al arriesgarnos por amor. Cuando uno ama, ese amor gobierna nuestros corazones y gobierna nuestras acciones y gobierna nuestras prioridades. Por supuesto que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, yo mencioné en un principio, eso puede ser un amor egoísta, priorizando mi propia vida antes que Dios y otros. Pero por medio de la cruz es un amor abnegado, un amor sacrificial, donde el amor por Dios y el amor por otros me lleva al punto de estar dispuesto incluso con gozo a entregar mi propia vida. Cuando Jesús tuvo que mencionar cuál era la muestra más grande de amor, Él dijo, no hay mayor amor que dar la vida por otros. No hay mayor amor. Y también dijo y nos dejó claro a través de toda la Escritura que la razón por la que Él había venido a este mundo en primer lugar tenía que ver con eso mismo. Tenía que ver con dar la vida por amor, para salvarnos no de una muerte temporal, sino algo mucho peor que la muerte. Él vino a entregar su vida para salvarnos de la ira de Dios que merecemos por causa de nuestro pecado. Él vino a salvarnos de una condenación que no tiene final. Él vino a ser posible para nosotros algo que es imposible si Él no venía, que es el perdón de nuestros pecados. Él hizo posible el perdón, Él hizo posible el ser reconciliados con Dios, Él hizo posible que fuéramos declarados justos por la justicia de Jesús. El apóstol Juan nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Primera de Juan 3:16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida, ¿por quiénes? Por nosotros. también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Se fijan lo que está diciendo? Él puso su vida por mí, de tal manera que yo, al imitar el corazón de Cristo, pongo mi vida por los demás. Él fue a la cruz por mí. Él fue a morir una muerte terrible por mí. Y Él me dice, ve y haz lo mismo. Ve y ama de la misma manera en que yo te he amado. Jesús no estimó su vida por encima del amor a Dios y de los que Él vino a salvar. Él puso su vida como un sacrificio de amor. La cima del monte Everest para Jesús implicaba la muerte de la cruz. El amar a Dios Padre y el amar a aquellos que Él vino a salvar implicaba el riesgo, implicaba la muerte. Y nos dice la Escritura que Él se entregó voluntariamente. Cuando nosotros pensamos en asumir riesgos, hay una variable en nuestra ecuación que no existe en la de Dios. La variable en nuestra ecuación es la incertidumbre. Porque ninguno de nosotros conoce las cosas que van a acontecer. Esa variable no existe en Dios. Cuando Jesús decidió venir a este mundo, Él sabía perfectamente todo lo que le esperaba. Él sabía perfectamente todo lo que le iba a acontecer. No había asumir riesgos para Cristo. Él había visto el costo, había calculado el costo y en amor escogió pagarlo. Y vivió y murió a la luz de eso y resucitó al tercer día. Lo hizo porque un amor mayor lo gobernaba y nos llama a nosotros a disfrutar de lo que Él nos regaló y a imitar su corazón hacia Dios y hacia otros. El autor de los Hebreos nos dice lo siguiente, prestemos mucha atención, Hebreos capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué debo poner mis ojos en Jesús? ¿Por qué en la carrera que tengo por delante debo poner mis ojos en Jesús? ¿Por qué? Porque quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, dice, consideren a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen, para que no se desanimen en su corazón. Nosotros podemos desanimarnos, podemos cansarnos en el camino que tenemos por delante, en la carrera que tenemos por delante. Y la Escritura nos dice, mira a aquel que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Y cuando miró la vergüenza que le esperaba al Hijo de Dios estar colgado en un madero, él despreció esa vergüenza por la gloria que iba a venir después. ¿Cómo Cristo nos enseña lo que es una escala de valores verdadera? La escala de valores del cristiano, Él está en el último lugar. Y lo único que nos hace no vivir de esa manera es el pecado que aún mora en nosotros. Pero gracias a Dios que tenemos el poder de romper el poder del pecado. Cristo, por el gozo que había para Jesús, al sentarse en la diestra del trono de su Padre, lo hizo despreciar la vergüenza. El gozo era mayor que la vergüenza que conllevaba ir a la cruz. ¿Por qué soportó la cruz? Porque el gozo era más valioso. Porque lo que obtenía era mayor. Él obtuvo nuestra salvación eterna. Él obtuvo un pueblo para sí. Él obtuvo la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Él se sentó a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos se han puesto como estrado de sus pies. Lo que Cristo consiguió por medio de su obra sacrificial era mayor que lo que Él tenía que pagar para lograrlo. Por eso el autor de los Hebreos nos dice: cuando estés cansado, cuando estés desanimado, considera a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Cuando estemos cansados de amar a Dios y amar a otros, cuando estemos desanimados de amar a Dios y amar a otros, cuando pensemos que no vale la pena amar al otro que no me ama de la misma manera, cuando pensemos que no vale la pena amar a Dios tanto, consideremos a Jesús. Consideremos a Jesús. Cuando lo que obtenemos es mayor y más valioso para nosotros, entonces los riesgos, los sufrimientos y las pérdidas que sobrellevamos en el camino son completamente aceptables. Son completamente aceptables. Con riesgo de ser autorreferencial, en el momento en que a mí me tienen que hacer una cirugía para sacarme un tumor dentro de la médula espinal cervical, el riesgo, había miles de posibilidades de quedar cuadripléjico, de no poder respirar, de tener que usar un respirador por el resto de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Había miles de cosas que podían pasar. Pero el seguir viviendo era más valioso que el costo asumible. Entonces funciona de esa manera. Cuando hay algo que gobierna y es más valioso en nuestro corazón, el costo para obtenerlo, el peligro, el riesgo para obtenerlo, se convierte en un precio completamente aceptable, un precio completamente razonable y tolerable, un precio que estamos dispuestos a pagar. Cuando Jacob quería tener a Raquel, él dijo: 7 años pagaré por ella. Y luego 7 años más trabajaré por ella. Y dice la Escritura que le parecieron días por el amor que le tenía. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a tus hermanos? O por el contrario, ¿cuánto te estás amando a vos mismo? El Evangelio nos otorga el deseo y el poder para amar a Dios y a otros al punto de gozarnos en entregar nuestra vida por ello. Veamos juntos, abran sus Biblias, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Uno de los pasajes más maravillosos que tenemos en nuestras Biblias. Filipenses 2, 1 al 11, dice lo siguiente: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada, nada, nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Ven? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde debemos estar nosotros? Alguien una vez me dijo: hay 3 personas importantes en mi vida. Yo, yo, yo. El Evangelio va en la dirección contraria. El Evangelio dice: quieres ser el mayor, ponte en el último lugar. Quieres ser el más grande, sirve a todos. El Evangelio pone siempre a Dios y a los otros en el primer lugar. No hagan nada por egoísmo, centrado en ustedes, no lo hagan. No hagan nada por una vana gloria, por una gloria vacía que no es real, sino con humildad, consideren a los otros como más importantes que ustedes mismos. No busques tus propios intereses, busca más bien los intereses de los demás. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué tengo que hacer eso? Bueno, haya pues en ustedes esta actitud humilde que también hubo en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El viaje de Jesús, hermanos, no fue del valle a la cima del monte Everest. El viaje de Jesús fue desde la cima hasta el valle. El viaje de Jesús fue desde el trono hasta el polvo, por amor a nosotros, por amor al Padre. Lo que Pablo está animando a los filipenses es que esté en ellos, en sus corazones, la misma actitud que estuvo en Cristo, que no estimó su posición altísima como Dios, como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó y se humilló y se hizo obediente hasta el punto de la muerte en la cruz. Jesús pasó del lugar de mayor exaltación al lugar de mayor vergüenza porque no tuvo una actitud egoísta, sino humilde y entregada por amor. Se enfrentó con toda esa humillación por amor a Dios y a los que vino a salvar, y por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo nuevamente. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos a tener la actitud que hubo en Cristo? Lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos, su gran humillación, el gran costo que tuvo para él, al punto de llevar sobre él toda la vergüenza que nosotros merecemos, nos está motivando en gratitud a darlo todo por él. ¿Cómo la actitud de Jesús nos lleva a repensar la idea de asumir riesgos o de enfrentarnos a situaciones que no quisiéramos por amor a otros? Jesús hizo el viaje más largo del trono a la cruz, porque se puso en el lugar de siervo ante el Padre y ante sus enemigos que vino a salvar. Y lo mejor de todo es que por medio de su humillación nos exaltó a nosotros, dándonos un lugar junto a Él en el reino de su Padre y una herencia eterna. Y habiéndonos salvado, nos llama a imitarle, a tener su mismo corazón en que Él tuvo hacia nosotros, que tengamos un amor abnegado por Dios y por otros. Porque el Evangelio nos otorga el deseo y el poder para amar a Dios y a otros al punto de gozarnos en entregar nuestra vida por ellos. Hay un falso Evangelio en este mundo. El falso Evangelio de este mundo es egocéntrico. El falso Evangelio de este mundo te dice lo siguiente: si encontrar la satisfacción en los deseos de este mundo es el clímax de nuestra existencia, entonces nuestra vida, que es el medio por el cual lo obtenemos, es muy valiosa. Perder la vida sería una gran tragedia, sería la mayor tragedia, porque nos perderíamos los deleites de este mundo presente. Y cuando entendemos por deleites de este mundo presente, pudiéramos entender cualquier cosa que este mundo presente nos ofrece, como la comodidad, como el entretenimiento, como el placer sexual, como el placer material, como la seguridad física, como la salud temporal, etcétera, etcétera. Si entendemos que el clímax de nuestra vida es alcanzar estas cosas, estamos demasiado centrados en este mundo terrenal y presente. Si nosotros entendemos nuestra vida como el medio de sacarle todo el jugo a este mundo presente, estamos creyendo el falso evangelio de este mundo. ¿Quieren escuchar el verdadero evangelio? El verdadero evangelio dice esto: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Fin de la cita, Mateo 16, 24. ¿Qué crees que Jesús ve como lo más valioso? ¿Qué crees que Jesús ve como lo más valioso? Jesús ve que el seguirle a Él es más valioso que ganarte el mundo entero. Es lo que acaba de decir. Jesús ve más valioso seguirle a Él que tener todo el dinero de un multimillonario. Jesús ve más valioso seguirle a Él que tener toda la salud del atleta más fuerte y vigoroso. Jesús ve más valioso seguirle a Él que tener todo el placer de aquel que recorre el mundo viajando y experimentando los deleites más sensuales. Jesús dice que si ponemos en una balanza todo el mundo y todo lo que Él te ofrece, y en el otro lado de la balanza pones perder tu vida por su causa, ese lado de la balanza pesará mil veces más eternamente que el otro lado. ¿Por qué? Porque los placeres de este mundo presente son temporales y no pueden saciar nuestro corazón. En cambio, conocer a Jesús es encontrarse con la perla de gran precio. Conocer a Jesús es encontrar el tesoro que va más allá de todo lo que el mundo pueda ofrecer. Es un gozo que llena el corazón completamente y que durará por toda la eternidad. Un gozo que ahora no experimentamos en toda su plenitud, pero cuando partamos de este mundo y ya el pecado no more más en nosotros, vamos a gozar del amor de Dios de una manera inefable, indescriptible con palabras humanas. El falso evangelio de este mundo te vende espejismos. Jesús te promete lo que dice el salmista en el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Gratis. Gratuitamente por medio de su sacrificio. El Evangelio nos libra de la esclavitud a los deseos terrenales, de tal manera que podemos ver las cosas desde una perspectiva eterna y abrazar las paradojas del Evangelio. ¿Cuáles son las paradojas del Evangelio, hermanos? Que perdiendo la vida se gana la vida. Que perdiendo se gana. Que la meta de nuestra vida es vivir para Dios y para otros, no para nosotros mismos. Esto es contrario completamente a este mundo. El Evangelio nos permite entrar en la vida eterna por medio de morir a nosotros mismos cada día. Que el camino hacia la vida es tomar la cruz y seguir a Cristo. Por supuesto que esto es una locura para el que no tiene al Señor. Pero debemos entender algo, hermanos, y es, ya finalizando con algunas aplicaciones, yo quiero que, como pastor, les quiero hablar esta verdad. Es mejor, es eternamente mejor para sus almas, para mi alma. Un día yo no voy a ser más su pastor. Un día vamos a estar en la eternidad todos juntos. Y para sus almas y para mi alma siempre va a ser mejor tomar riesgos en el camino de la obediencia, en el camino de la fidelidad, en el camino de Cristo, que estar seguros en el camino de la desobediencia. Es mejor perder la vida buscando amar a Dios y a otros que preservar la vida viviendo egoístamente. Pero ese no es el espíritu del Evangelio. Si somos de Cristo, entonces debemos asumir riesgos por amor. El virus, ni cualquier otro peligro, nos puede tener encerrados con miedo a perder la vida. El virus no tiene voluntad propia, está sujeto a la voluntad de Cristo, quien gobierna el universo y es el ser que más nos ama en todo el universo. Nuestra muerte está decretada por Dios y no la podemos retrasar ni adelantar. Dios tiene un día y Dios tiene una hora donde iremos a su presencia si Cristo no viene antes. Alguien dijo que somos inmortales hasta que Dios nos llama a casa. 3. Debemos ser prudentes, sí, pero no debemos ser obsesionados. Debemos ser prudentes. Pero si por causa del temor a la muerte, pero si por causa de contagiarnos, escúchenme bien, hermanos, si por causa del temor o el miedo terminamos pecando contra Dios o terminamos desviándonos del tipo de vida que Dios nos llama a vivir, entonces hemos hecho del virus un falso Dios. O estamos idolatrando nuestras propias vidas. Ese no es el camino del Evangelio. Jesús nos llama como iglesia a predicar el Evangelio a un mundo perdido. Jesús nos llama como iglesia a congregarnos fielmente y estimularnos al amor y a las buenas obras. Jesús nos llama a discipularnos unos a otros, ayudándonos a ser más como Cristo. Jesús nos llama a servirnos los unos a los otros y amarnos más allá de los riesgos que tengamos que asumir. Por supuesto que estamos hablando dentro de un marco bíblico. Si estás enfermo, quédate en casa, recupérate para poder amar a Dios y a tus hermanos. Si has estado en contacto estrecho con una persona con virus mucho tiempo, quédate en casa un domingo para que puedas mejorar, para ver si estás enfermo o no. Pero si no son esos casos, yo te exhorto en el nombre del Señor, vive la vida de comunidad que Dios te ha llamado a vivir. Vive la vida de iglesia que Dios te ha llamado a vivir. Y si no lo estás haciendo, examina tu corazón delante de Dios. No sea que estés valorando tu vida más allá de lo que el Señor te pide que lo hagas. Y que en el camino de seguir el Evangelio de este mundo y en el camino de ganar tu vida, la pierdas. Vivimos para su gloria, vivimos para disfrutar el gozo de conocerle y de poder amar a otros con el mismo amor que nos amó en la cruz. Hermano, el Evangelio nos otorga el deseo y el poder para amar a Dios y a otros al punto de gozarnos en entregar nuestras vidas por ellos. No perseguimos un logro terrenal como escalar una montaña. No estamos despreciando nuestras vidas para llegar arriba de un monte. Estamos despreciando nuestras vidas para amar a aquel que creó ese monte. Para amar a Dios y a nuestros hermanos. Buscamos agradar a aquel que se entregó por nosotros, entregándonos por él. Y cumplir lo que dice ese viejo catecismo en su pregunta número 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Lo saben? El fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Oremos. Bendito Dios y Padre, nos has creado para ti, y no hallaremos descanso hasta que estemos en ti, Señor. Permítenos, por la obra de tu Espíritu Santo, infundir esa actitud que hubo en Cristo, el que no estimó su posición, el que no estimó su comodidad, el que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que escogió el camino de la humillación y la vergüenza por amor a Dios y a nosotros. Señor, te rogamos que esa actitud humilde esté en nosotros. Te rogamos que nosotros no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con esa actitud humilde consideremos a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Te rogamos, Señor, por la obra de tu Espíritu, que nosotros podamos ver con mayor claridad el llamado a amarte con todo lo que somos y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que podamos ver con mayor claridad la vida que nos has llamado a vivir como Iglesia de Cristo. Y que vivamos con prudencia, Señor, y que vivamos con sabiduría, Señor, pero que no vivamos con un temor ni con un miedo pecaminoso, sino, Señor, reconociendo que tú eres el Dios grande y temible, que tú eres digno de nuestro temor. Oh Dios, bendice la Iglesia Bíblica de City Bell. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, infunda el corazón de Cristo aún más en nuestros corazones. Y te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Hijo, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén.